Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días de lunes a viernes a esta hora. Nos da mucho gusto que nos acompañe en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más sobresaliente de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Empecemos con buenas noticias. La selección mexicana sub-17 logró una auténtica hazaña al eliminar a Argentina en los 16avos de final del Mundial de la sub-17 tras empatar 2-2 y ganar 5-4 en penales. Recordemos que México ya ha sido en dos ocasiones campeón del mundo en la sub-17. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación comenzó la liberación de casetas en todo el país. Nada está resuelto, insiste Pedro Hernández, secretario general de la sección 9. Y aprovechando el Buen Fin, pues dejaron que las personas pudieran cruzar las casetas sin pagar. Ya no hay una esperanza en el gobierno. Yo quería darles un poco de mi voto de confianza, señaló la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manso, Grecia Quirós, tras su reunión con la presidenta Sheinbaum. Las cuentas de los hijos del líder de la barredora Hernán Bermúdez permanecerán bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera después de que se desechara un amparo para liberar dichos recursos. La Fiscalía Mexiquense identifica el cuerpo del sacerdote de la diócesis de Cuautitlán, Ernesto Baltasar Hernández, desaparecido desde el 27 de octubre. Hay ya dos personas detenidas. El Zócalo capitalino amanece blindado con vallas de concreto a un día de la marcha de la generación 7, aunque pues Morena, la 4T y el gobierno federal han tratado por todos los medios. ¿Por qué les preocupará tanto de desestimar esta marcha acusando que la derecha, los malos de la derecha y el PRI y el PAN, que esos pues ya no nadie les cree ni organizan ni siquiera una posada, una kermés? Se supone que ellos son los organizadores de esta marcha. Yo no entiendo por qué le preocupa tanto al gobierno federal. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos inauguró una instalación para dispersar moscas estériles en Tampico para combatir el gusano barrenador. La presidenta Sheinbaum y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, inauguraron dos clínicas médicas en Tecámac y entregaron la rehabilitación de una secundaria en Zumpango. Por cierto, la presidenta Sheinbaum en estos momentos realiza una gira por el estado de Campeche. En el Estado de México se volverán a aplicar multas de tránsito a partir del 25 de este mes, después de estar suspendidas desde mayo de 2023. Con una inversión de más de 5 millones de pesos, el gobierno de Texcoco comenzó la construcción de varias obras públicas en tres comunidades de la zona sur. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la puesta en marcha de la operación Southern Spears, denominada en español como Lanza del Sur, para combatir al narcotráfico en Latinoamérica. Todo esto y mucho más aquí en unos instantes. Bien, pues ya es viernes, gracias a Dios es viernes, viernes del Buen Fin, viernes de quincena, ¿no? Y pues hay buenas noticias, como le decía a usted, el tema de la selección mexicana, del cual vamos a hablar más adelante. Pero bueno, pues la ciudad, como siempre, mucho tráfico, con todo y que hay un frente frío en algunas regiones del país, aquí en la ciudad está haciendo mucho calor. Y como es el Buen Fin y para algunos es quincena, pues la gente está haciendo compras en todas las tiendas que están participando de estas promociones. Cuide su dinero, no compre por comprar, compre realmente lo que necesita, lo que sirva, lo que urja. Y pues trate de adquirir el mejor paquete, porque luego nada más le dan meses sin intereses y realmente no hay grandes descuentos. Así es que bueno, vamos a hablar de eso también un poco más adelante. Como siempre, ponemos a su disposición nuestras frecuencias, Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5 y Atacomulco 104.7 en el Estado de México. En Tulancingo estamos en el 97.1, en Querétaro Capital en el 103.1 y en San Juan del Río Querétaro 93.1. En Guadalajara, Jalisco, estamos en la amplitud modular en el 1510 y en donde usted se encuentre, estamos en www.milet.com, en la aplicación de Radio Milet, en Facebook Live y en todas nuestras plataformas y posteriormente en Spotify. Y dicho esto, pues vámonos al detalle de las noticias del día de hoy. La Secretaría de Marina informó el despliegue de 1.700 elementos en Michoacán como parte del operativo Michoacán por la Paz. ¿Se acuerda que hablaron de un cerco para evitar que se infiltren o salgan los delincuentes hacia o desde los estados vecinos? Pues eso es imposible. Vea usted el tamaño de Michoacán, con cuántos estados hace frontera, vea usted la orografía, pero bueno, ya sabe, todo es parte del discurso mediático para tratar de dar a entender que están haciendo muchas cosas. No sé si vamos a ir más adelante, me imagino que sí, con José Cruz a Michoacán para que nos dé detalles de todo lo que está sucediendo, porque pues ahora la presidenta municipal Grecia Queiroz también ha dicho que pues no tiene mucha confianza en la presidenta. Pero vamos primero con Antonio Soriano.
¿Qué tal? Te informo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la pacificación de Michoacán es una prioridad para el gobierno de México, tras encabezar un recorrido de la defensa, Ricardo Trevilla. Ambos funcionarios supervisaron las acciones coordinadas para contener la violencia generada por grupos criminales, luego del asesinato del alcalde Carlos Manso el pasado 1 de noviembre. Harfuch destacó que están reforzando los ejes estratégicos, inteligencia, atención a las causas, coordinación institucional, regionalización y blindaje de fronteras. Durante las visitas y reuniones con autoridades estatales y municipales, el secretario federal reconoció la disposición de los presidentes municipales para trabajar en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. En los últimos operativos realizados en Gabriel Zamora, Parácuaro, Morelia y Arteaga, se detuvo a 6 personas y se aseguraron armas largas, cartuchos, equipo táctico y 5 kilos de metanfetamina. Harfuch también se reunió con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, para reforzar la vigilancia y atender necesidades urgentes de la población. Por su parte, la Secretaría de Marina informó que desplegará 1.700 elementos en el estado como parte de la Estrategia Integral de Seguridad. El operativo incluye la captura de líderes criminales, la neutralización de generadores de violencia y la eliminación de centros de entretenimiento, laboratorios clandestinos y casas de seguridad. Además, se asegurará y destruirá equipo táctico y vehículos modificados utilizados por grupos delictivos. Las autoridades federales reiteraron que regresarán de manera constante a Michoacán para supervisar y fortalecer los trabajos encaminados a la construcción de la paz. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Y bueno, mire, tras reunirse con el Gabinete de Seguridad, encabezado por su titular Omar García Harfuch, la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manso aseguró que sigue en espera de avances sobre el caso de su marido. Se dio a conocer que, al parecer, 2 jóvenes, uno de ellos menor de edad, habían sido asesinados en una de las carreteras michoacanas. Si es cierto, porque todavía no estaba plenamente confirmado, pues esto hablaría de una operación de limpieza para no dejar cabos sueltos y matar a los que participaron en el asesinato de Carlos Manso, y que pues no se llegue directamente a los autores intelectuales. Esto todavía está por confirmarse. Por esta razón y por otras, pues la hoy alcaldesa dice que pues no tiene mucha confianza, o mejor dicho, que no tiene mucha esperanza en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar.
Pues yo le dije que el plan Paricutín se escucha muy bonito, muy ostentoso. Sin embargo, yo les dije que el sentir de la ciudadanía pues es de, en cierta forma, de hartazgo. Hay un hartazgo social, hay una desconfianza social, y fue lo que yo les externé ahí a ellos.
Y bueno, al revelar detalles de su reunión con la presidenta, ya había dicho hace algunos días la alcaldesa que ella no fue a, a inclinarse o a ser sumisa, sino que fue a alzar la voz y exigir que se hiciera justicia y que se cumpliera con las demandas de los michoacanos, en particular la gente de Uruapan. Pero también dice que no hay una esperanza en el gobierno, se refiere al gobierno del estado y al gobierno federal.
Ya no hay una esperanza en el gobierno, pero que yo quería darles siquiera un poco de mi voto de confianza para que realmente se trabajara como se debe de trabajar. Que vayan y ataquen los cerros donde saben que se encuentran los delincuentes, porque si bien es cierto, de nada nos sirve que se anden paseando aquí por la ciudadanía, que anden entre nosotros, cuando pues lo único que los ciudadanos quieren es trabajar libre y confiadamente. Por otro lado, pues también ustedes supieron que me reuní con la presidenta de México y fue la misma dinámica: exigirle justicia por lo que le hicieron a Carlos.
Pues a ver en qué termina todo esto, pero pues finalmente habrá que esperar acciones y los indicadores para evaluar este programa, que como ya hemos dicho se parece en muchas cosas, porque tampoco hay mucho que hacer, ¿verdad? No hay mucho que inventar, ¿no? Por eso los programas que presentaron antes Peña Nieto, el mismo López Obrador y Calderón, pues tienen muchas cosas que se parecen. Y le voy a decir una cosa, revisando los indicadores precisamente, en un momento dado sí funcionaron las estrategias de Calderón y de Peña Nieto, pero cuando las cosas empezaron a mejorar, se fueron los soldados, se fueron los marinos, se fueron los federales y nuevamente regresaron los criminales. Así es que, pues es el cuento de nunca acabar. Mientras no lleguen hasta sus últimas consecuencias con todos los capos, recuerde usted que este es una serpiente de mil cabezas. Bueno, vamos a otros temas. El gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, sancionó a Grupo ISA y a 10 casinos mexicanos, presuntamente por operar una red de lavado de dinero que está relacionada con grupos de mafiosos albaneses. Son los mismos casinos que hace unos días dio a conocer el gobierno federal.
Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, y la Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionaron a la familia GISA, señalada como propietaria de al menos 18 empresas en varios países y 10 casinos en México. De acuerdo con Washington, el grupo habría operado una red de lavado de dinero ligada al cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses destacaron que la medida se tomó en coordinación con el gobierno mexicano. La familia GISA ya había sido identificada desde 2022 por servicios de inteligencia de México por presuntas alianzas con Ismael El Mayo Zambada, fundador del cártel de Sinaloa. Ahora el Tesoro designó a los hermanos Luftar, Arben, Fatos, Ramis y Facón GISA como el grupo de delincuencia organizada GISA, lo que bloquea sus activos en Estados Unidos, prohíbe a sus ciudadanos o instituciones estadounidenses hacer transacciones con ellos. La acción incluye también sanciones potenciales para instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones del grupo. En total, la OFAC sancionó a 27 personas y 18 empresas, mientras que FinCEN propuso cortar el acceso financiero de 10 casinos ubicados en Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco. Las medidas buscan frenar una red internacional que, según las autoridades, servía para lavar recursos provenientes de actividades criminales en México y Albania. Con esta operación, el gobierno de Estados Unidos refuerza su presión sobre estructuras financieras que apoyan al crimen organizado. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Bueno, le comentaba a usted que fue identificado ayer el cuerpo del sacerdote de la diócesis de Cuautitlán, Ernesto Baltasar Hernández, desaparecido desde el 27 de octubre. Hay dos detenidos y al parecer había toda una operación bien elaborada para secuestrarlo y para asesinarlo. Pero bueno, vamos a esperar a que se conozca cuál era el móvil. Y antes de ir a corte, vamos con Luis Argote, porque de acuerdo a datos del municipio de Huixquilucan, ahí la reducción de delitos durante este año ha sido de 27 delitos ha sido la reducción, 27 delitos son los que se han reducido. Ese es el reporte.
El gobierno de Huixquilucan informó que entre enero y septiembre de este año, el municipio logró mantener la incidencia delictiva respecto al mismo periodo de 2024 y disminuir la comisión de 27 delitos de fuero común, con reducciones destacadas en robos y extorsiones. De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el municipio registró una baja de 57% en el robo a negocio, 32% en el robo a casa-habitación, 20% en extorsiones, 19% en robo de vehículo y 16% en robo a transporte individual. Las autoridades estatales también resaltaron que el 100% de los elementos de seguridad pública y vialidad cuentan con certificado único policial, lo que acredita a Huixquilucan como un municipio con una corporación confiable. La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, atribuyó estos resultados al fortalecimiento institucional y a la coordinación entre los órdenes de gobierno. Recordó que en los últimos 4 años, el 40% de la incidencia delictiva, gracias a una estrategia que incluye más de 10.000 operativos anuales, la adquisición de 119 patrullas y el fortalecimiento operativo de la policía. Contreras refrendó su compromiso de mantener a Huixquilucan entre los municipios más seguros de la entidad y de seguir destinando recursos para combatir la delincuencia, informó para Noticias Milet Luis Argote.
Bien, pues vamos a una pausa y enseguida continuamos aquí en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, soy José Luis Arévalo y los espero a la 1:00 p.m. con toda la información del Estado de México.
Con José Luis Arévalo, Línea en Alta Tensión, primera emisión, de lunes a viernes, 1:00 p.m. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Ya me lo imagino, ahora que se retire va a estar descansando todo el día.
No, si yo tengo planes, todavía hay mucha vida.
En Banco Azteca queremos que tengas el futuro que mereces. Por eso, elígenos para recibir tu pensión, porque con nosotros cuentas con préstamos y adelantos, reembolso por retiro en cajeros, asistencia médica legal y psicológica y más beneficios. Elígenos y sigue logrando tus sueños. Consulta requisitos de contratación de los productos financieros, así como los servicios de asistencia en sucursal o en www.bancoazteca.com.mx.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gov.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
Solo por hoy, aprovecha este súper descuentazo del mejor fin de Electra.
Solo por hoy, llévate un refrigerador Mave 14 pies por solo 8,999 pesos de contado o 130 pesos semanales con bono de regalo de 1,000 pesos comprando con préstamo Electra.
El buen fin está en Electra.
Válido al 14 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud, Gobierno de México.
Aprovecha los descuentazos del mejor fin de Electra desde nuestra app.
Regala lo mejor de joyería Bizarro con hasta 50% de descuento y desde 30 pesos semanales y bono de regalo de 300 pesos con préstamo Electra.
¡El buen fin está en Electra!
Válido del 13 al 17 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
¿A dónde tan temprano?
A la prepa.
¿Hasta allá?
No, oh, acaban de abrir una aquí a 10 minutos.
Ah, qué buena onda. Sándale.
Nos vemos. Que te vaya
bien. Bye.
Hola.
Hola.
¿Ya a trabajar?
No, a la universidad.
Qué bien.
Sí, nos vemos.
Bye.
Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños. Porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México.
Dile adiós al camión con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Motonetas con hasta 50% de descuento en abono semanal, desde 0% de enganche y bono de regalo de hasta 3,000 pesos comprando con préstamo Electra para casco o lo que quieras de la tienda.
El buen fin está en Electra.
Válido el 17 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
El refresco te hace daño, provoca obesidad, afecta tu hígado y puede causar diabetes tipo 2. Somos el país con mayor obesidad infantil en el mundo. Elige vivir saludable. Por tu salud y la de tu familia, toma agua natural y de frutas. Vive saludable, vive feliz. Gobierno de México.
Dile adiós al camión con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Motos urbanas con hasta 50% de descuento en abono semanal, desde 0% de enganche y bono de regalo de hasta 3,000 pesos comprando con préstamo Electra para casco o lo que quieras de la tienda.
El buen fin está en Electra.
Válido el 17 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la Encuesta Nacional de Opinión. De 2019 a 2024, esa buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos, disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo.
Los ochentas en inglés están más vivos que nunca. En Oldie Retro. La mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes, revive los ochentas en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes 14 de noviembre del 2025. Clara Brugada entrega 120 viviendas a comunidades indígenas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que en el 2026 se impulsará un nuevo eje de política habitacional con subsidios a la renta para jóvenes, sectores populares y personas pensionadas. En más información, Grecia Quirós acusa que fue amenazada antes de asumir como alcaldesa de Uruapan. Señaló que hubo amenazas a ella y a su gabinete para desestabilizar el gobierno que encabezaría. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Rehabilitan espacios educativos en Zumpango. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró una obra de reconversión de centros de estudios de bachillerato 916 de Zumpango en el Estado de México. En información internacional, casi 60% de provincias en Cuba siguen sin electricidad.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Estamos de regreso cuando son las 3 de la tarde, 15 horas 24 minutos en el centro del país, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México y por supuesto la de la República Mexicana también. Bueno, vámonos a echarle un vistazo al clima. Ya sabe usted que está ahorita el frente frío número 14.
Este día, canales de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, y con inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales intensas en Quintana Roo. Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste mexicano, interaccionará con una circulación ciclónica a niveles medios y altos de la atmósfera, y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y descenso de la temperatura en la la región mencionada, además de lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California. En el resto de la República Mexicana, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera propiciará cielo despejado, ambiente frío con posibles heladas al amanecer en zonas del norte, noreste, centro y oriente del país, así como ambiente cálido por la tarde y sin probabilidad de lluvia. El Servicio Meteorológico Nacional vigila un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, así como la aproximación de este nuevo frente frío al noroeste del país. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, y precisamente por el frente frío y por las bajas temperaturas, pues ya se empezaron a incrementar las enfermedades respiratorias, sobre todo en personas mayores. Vamos con Julieta Mendoza, que tiene un reporte de lo que sucede en varios estados de la República.
Breves informativas.
La Secretaría de Salud de Hidalgo informó un aumento en los casos de infecciones respiratorias agudas durante la segunda semana de noviembre, principalmente en Pachuca y Tula. Las autoridades reforzaron las jornadas de vacunación contra influenza y COVID-19 e hicieron un llamado a la población vulnerable a acudir a los centros de salud ante la cercanía de la temporada invernal. El gobierno de Querétaro reportó que más de 40.000 dosis de vacuna contra la influenza han sido aplicadas en lo que va de noviembre, alcanzando 32% del avance estatal. La Secretaría de Salud local recordó que las brigadas continuarán recorriendo colonias y escuelas para ampliar la cobertura antes del inicio del frío más intenso. En Jalisco, la Secretaría de Salud activó un operativo especial de vigilancia epidemiológica tras registrar un ligero repunte de enfermedades respiratorias en Guadalajara y Zapopan. Además, se anunció el reforzamiento de filtros escolares y campañas de prevención para evitar contagios durante las próximas semanas.
Breves informativas.
Bueno, pues vamos ahora con María Antonieta Islas, porque para contrarrestar la mosca que genera produce el gusano barrenador, pues se tienen que reproducir mosca estéril. Para lograr esto, el gobierno de Estados Unidos inauguró precisamente ya una instalación en la frontera, en Tampico.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció la apertura de una unidad de dispersión de moscas estériles en Tampico, Tamaulipas, para evitar la propagación de la plaga del gusano barrenador de ganado en el norte de México. En redes, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA por sus siglas, mostró imágenes y un video donde fueron liberadas estas moscas estériles y criadas en la Comisión Panamá, Estados Unidos, para la erradicación y prevención del gusano barrenador del ganado en Panamá. Las moscas de la misma especie del gusano barrenador se aparean con las silvestres, pero al ser estériles impiden su propagación. Al 8 de noviembre, que es la semana epidemiológica número 45, el SENASICA reportó un total de 808 casos activos en 10 estados, con Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Yucatán encabezando la lista. El resto de las entidades son Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Puebla, Guerrero y Jalisco. Según el Departamento de Estados Unidos, la plaga se concentra más en el sur de México. Sin embargo, el 20 de septiembre y 5 de octubre se detectaron dos casos en el estado de Nuevo León, que ya no están activos, por lo que, se asegura en el comunicado, se seguirá llevando a cabo la liberación de 100 millones de moscas por semana en el país para garantizar que no ingresen a territorio estadounidense. La dispersión del insecto está limitada al sur del país, agrega el comunicado.
Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Le comentaba a usted que la presidenta Sheinbaum y la gobernadora Gómez inauguraron dos clínicas médicas en Tecámac y entregan la rehabilitación de una secundaria en Zumpango. Joel Morales Bravo tiene los detalles.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, acompañó a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, en una gira de trabajo por territorio mexiquense y como parte de la transformación de la educación y con la finalidad de abrir más puertas de oportunidad a la juventud mexiquense, entregaron obras de rehabilitación y construcción de nuevos edificios para la secundaria Diego Rivera de Zumpango y el Centro de Estudios de Bachillerato 916 en su turno vespertino, que tuvo una inversión de más de 26 millones de pesos. La mandataria nacional señaló:
estoy empeñada en que todas y todos los que salen de la secundaria vayan directito a la preparatoria, y que si salen de la preparatoria y quieren estudiar la universidad, vayan directito a la universidad o al tecnológico. Todas y todos tenemos derecho a la educación.
Más tarde, en Tecámac, para proteger y garantizar la salud de más de 100,000 derechohabientes del ISSSTE, en la zona nororiente del Estado de México, la presidenta y la gobernadora pusieron en operación dos nuevas clínicas de medicina familiar en Tecámac, las cuales se suman a la infraestructura para atender a los mexiquenses con mejores servicios de seguridad. En este evento, la gobernadora Delfina Gómez indicó:
el desarrollo equilibrado de nuestras comunidades y ciudades comienzan por el cuidado, protección y salvaguarda de la salud de nuestra población. Así lo entendemos en los gobiernos de la transformación, porque sabemos que la salud no solo es la ausencia de la enfermedad, sino la plena capacidad del derecho humano que tenemos y que además debemos de fortalecerlo. En ese propósito, está profundamente comprometida nuestra querida Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ya que ha puesto el bienestar de las familias en el centro de las acciones de su gobierno y a la salud como una de sus prioridades estratégicas.
Cabe destacar, el Estado de México sigue siendo un referente en el trabajo conjunto y alineado con las políticas del gobierno federal. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Y bueno, pues mire, qué bueno que se sigan rehabilitando y construyendo más escuelas, preparatorias, universidades. Pero le voy a decir algo, más que la cantidad, lo que importaría es la calidad de los profesores. ¿Quién forma a esos profesores? ¿De dónde vienen? Ya ve estas escuelas Patito, estas universidades Benito Juárez que construyó López Obrador, y que muchas ni siquiera existían, que estaban registradas en predios donde no había ninguna construcción. O luego cuando ve cuántos alumnos entraron, cuántos se fueron, porque precisamente hay mucho ausentismo y gente que se da de baja. Y luego cuántos terminaron y de esos cuántos se titularon. Y luego sería bueno saber de todos ellos cuántos consiguieron empleo y qué tipo de empleo consiguieron, que también remunerada, porque pues sí suena muy padre. Vamos a la escuela y vamos todo, pero pues qué calidad de escuelas, qué nivel de escuelas, pues eso es lo más importante desde mi punto de vista. Bueno, para evitar que los alumnos se sigan distrayendo con sus celulares y no pongan atención en las clases, pues está analizando presentar una iniciativa para prohibirlos en las escuelas de educación básica. Sobre esto nos habla Viridiana Ruiz.
El Congreso del Estado de México analiza una iniciativa para prohibir el uso de teléfonos celulares en escuelas de educación básica, permitiéndolos únicamente en situaciones de emergencia. La propuesta fue presentada por la diputada Paola Jiménez Hernández, de Morena, quien advirtió que el uso inadecuado o excesivo de dispositivos móviles afecta la concentración, fomenta el desinterés académico y expone a los menores a riesgos como acoso digital y acceso a contenidos inapropiados. La iniciativa plantea que las instituciones escolares establezcan lineamientos claros para el resguardo de los teléfonos durante la jornada, de modo que solo se utilicen bajo criterios específicos de seguridad. La propuesta será analizada en comisiones legislativas, donde también se evaluará la experiencia de otros estados y países que han adoptado medidas similares. De aprobarse, el Estado de México se sumaría a las entidades que buscan crear entornos académicos más seguros y libres de distractores digitales, priorizando el bienestar y el desarrollo integral del alumnado. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, mira, reserva de tener más detalles, le adelanto que hace unos minutos Rafael Guerra Álvarez fue reelecto, es decir, el mismo impresentable, el mismo este que no resolvió nada, el mismo que no le pudo aumentar el sueldo a los jueces y que no pudo resolver los problemas de insumos para que haya una justicia más expedita, pues este mismo impresentable se queda porque tuvo 60 votos a favor. Así es que es reelecto para continuar presidiendo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ya llevaba dos periodos. Le puedo adelantar que fuentes muy bien informadas y fuentes muy cercanas ayer me comentaron que este señor le había ofrecido dinero a una de las candidatas para que no se presentara. Y pese a que tenía todo en contra por su mala actuación, por negligencia, por insuficiencias, por corrupción, pues nuevamente Rafael Guerra Álvarez va a seguir presidiendo el Tribunal Superior. Y luego nos vienen con el cuento de que tenemos un nuevo poder judicial. ¿no? Ahí están los impresentables del Tribunal Superior del Tribunal Electoral. Ahora tenemos a este sujeto y nos quieren ver la cara diciéndonos que hay un nuevo Poder Judicial cuando son los mismos. Qué lamentable. Bueno, vamos a otras informaciones. El desabasto de gas en el Valle de Toluca sigue afectando a los negocios. La Secretaría de Desarrollo Económico Mexiquense dice, a ver si es cierto, que la próxima semana empiece a regularizarse. ¿Se acuerda que cuando los distribuidores de gas dijeron que se iba a racionar el gas porque había deficiencias en la distribución por parte de Petróleos Mexicanos, y Petróleos Mexicanos salió a decir que no, sí tenemos los inventarios, no pasa nada? Bueno, pues para que vea la veracidad de Petróleos Mexicanos y del gobierno federal. Vamos contigo, Jorge.
Continúa el desabasto de gas en el Valle de Toluca y algunos municipios de la entidad. Se dice que están trabajando a un 35% los gaseros. Y Delfonso Casasco, consejero de la Asociación Mexicana de Hidrocarburos, División Gas LP, señaló.
Nosotros en la asociación esperábamos que en estos días ya estuviéramos operando a un 70% de la capacidad de suministro. No es así. Las marcas y las compañías gaseras hoy reportan todavía que están a un 30, 35% de su capacidad de operación, y esto se refiere y se ve reflejado en que hoy podemos ver algunas unidades de reparto aquí en Toluca y en el Valle de México, no todas como de costumbre, algunas están todavía en encierro por temas de logística con el nuevo balizado que tenemos que como gremio presentar por cada una unidad, el QR que pues va en las pipas, en las camionetas. Y eso pues lleva un proceso logístico que hoy ya la autoridad nos está exigiendo que no pueden salir las unidades si no tienen estos procesos de seguridad y esta normatividad nueva. Y por otro lado, pues sí tenemos un poco, ese 35% se ve reflejado hoy, que hay unidades pues de los transportes grandes que vienen a descargar a las diferentes plantas de almacenamiento, que ya fueron liberados de los bloqueos carreteros, que ya el ducto, el suministro que viene de Tuxpan, pues empieza a tener mejoras y mayor capacidad de suministros.
Se estima que se pueda regularizar al 100% en semana y media, así que la próxima semana se espera trabajar ya al menos en un 50%. Por lo pronto se ven largas filas en las estaciones donde sí hay gas. La gente quiere llenar sus cilindros donde espera hasta 3 horas para recargar. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bien, pues vamos a hacer una pausa. Tenemos todavía información internacional, deportes, no se vayan.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder.
Ya me lo imagino. Ahora que se retire va a estar descansando todo el día.
No, si yo tengo planes. Todavía hay mucha vida.
En Banco Azteca queremos que tengas el futuro que mereces. Por eso, elígenos para recibir tu pensión, porque con nosotros cuentas con préstamos y adelantos, reembolso por retiro en cajeros, asistencia médica legal y psicológica y más beneficios. Elígenos y sigue logrando tus sueños. Consulta requisitos de contratación de los productos financieros, así como los servicios de asistencia en sucursal o en www.bancoazteca.com.mx.
¿A dónde tan temprano?
A la prepa.
¿Hasta allá?
No, oh, acaban de abrir una aquí a 10 minutos.
Ah, qué buena onda. Sándale.
Nos vemos. Que te vaya
bien. Bye.
Hola.
Hola.
¿Ya a trabajar?
No, a la universidad.
Qué bien.
Sí, nos vemos.
Bye.
Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños. Porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México.
En esta esquina, los inmejorables plazos y los invencibles pagos pequeños que Presta Prenda tiene para ti.
Trae tu oro a Presta Prenda y cotiza un préstamo a la medida con la mejor oferta del mercado.
¡Ponos a prueba! En Presta Prenda somos simplemente insuperables.
Lo que tienes te impulsa.
Para
Para más información, consulta www.bancoazteca.com.mx o www.prestaprenda.com.
Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Celulares de las mejores marcas con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Llévate un Motorola, Oppo o Samsung con plan Unifón completo con 40% de descuento. Desde solo 70 pesos semanales. Con 30 gigabytes para navegar el primer mes. Y bono de 1,000 pesos pagando con préstamo Electra.
El buen fin está en Electra.
Válido del 13 al 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Celulares de las mejores marcas con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Estrena un Samsung Galaxy A06 y llévate otro igual con 50% de descuento. Los dos por solo 50 pesos semanales con préstamo Electra.
El buen fin está en Electra.
Válido al 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Con los gobiernos de Morena, los programas sociales siguen y se fortalecen. Estudiantes de secundaria tienen una beca y pronto llegará a preescolar y primaria. Mujeres de 63 a 64 años reciben un apoyo y el siguiente año las de 60 a 62. Atención médica llega a las casas y continúan apoyos para personas adultas mayores, jóvenes y el campo. En el segundo piso de la cuarta transformación, el bienestar crece. Morena, la esperanza de México.
Duerme mejor con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Colchón matrimonial América Imperial con colchoneta Pillow Top por solo 3,499 pesos de contado o 50 pesos semanales. Y llévate un segundo colchón con hasta 70% de descuento en abono semanal.
El buen fin está en Electra.
Válido al 17 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia, merengue y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, pues mire, estaba yo aquí hablando con algunas fuentes bien informadas, que obviamente prefieren guardar el anonimato, y me dicen que de los 76 votos que estaban en juego para elegir al presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el actual presidente, quien resulta electo, pues ya tenía amarrados 60, y que los otros 16 que pues estaban ahí como sueltos, pues que les habían estado ofreciendo, si no es que dando, dinero precisamente para que votaran por él. Pregunté cuántos votos tuvo la magistrada Celia Marín Sasaki, que estuvo haciendo campaña desde hace meses, estuvo en medios, estuvo en reuniones, estuvo explicando ahí su proyecto. ¿Cuántos votos cree que tuvo la magistrada Marín Sasaki? Le atinó uno, el de ella. O sea, ella votó por sí misma y todos los demás con los que ya había cabildeado, que se supone que la apoyaban, pues o los maicearon muy bien o algo le saben que finalmente no la apoyaron. Así el nuevo Poder Judicial, así la nueva justicia mexicana, una verdadera burla manejada por mafiosos. Vamos a otros temas. Vamos con Daniel Pérez. Vamos a las breves mexiquenses. Este es el reporte.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
El órgano superior de fiscalización del Estado de México entregó a la Comisión Legislativa de Vigilancia el informe de resultados 2025 correspondiente a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2024. En total se emitieron 5.634 observaciones que serán sujetas a seguimiento, investigación y, en su caso, substanciación. El proyecto del trolebús que conectará Iztapaluca con la alcaldía Iztapalapa fue modificado y ahora contempla 12 estaciones en lugar de 10, además de una reducción en la longitud total que pasa de 11.3 a 10.10 kilómetros desde su conexión con la línea 11 Chalco-Santa Marta. La actualización incorpora la terminal San Buenaventura y nuevas paradas como Cerro del Elefante, Tlapacoya y Hues Iztapaluca. Un grupo de alpinistas denunció haber sido perseguido por hombres armados mientras realizaban una expedición en el Iztaccíhuatl, en la zona limítrofe entre Puebla y el Estado de México. Los jóvenes explicaron que detectaron a dos sujetos a caballo portando armas largas, quienes comenzaron a seguirlos a distancia durante su ascenso. Gracias a su condición física y conocimiento del terreno, los montañistas lograron acelerar el paso y ponerse a salvo. Otros usuarios aseguraron haber vivido experiencias similares, lo que encendió alertas sobre un posible modus operandi en esta zona del Parque Nacional Iztapopo.
Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en línea en alta tensión. Noticias Milet.
Bueno, pues no sé si sea bueno o malo, pero el gobierno del Estado de México va a aplicar nuevamente multas de tránsito a partir de la próxima semana, a partir del 25 de noviembre, después de estar suspendidas desde mayo del 2023. O los automovilistas, ante esta ausencia de multas, hacen lo que se les da su gana, o andan muy urgidos de dinero, y entonces, pues a través de las multas, ya sabe usted que se van financiando.
A partir del 25 de noviembre, el Estado de México retomará la aplicación de multas de tránsito, luego de estar suspendidas desde mayo de 2023 por la cancelación del contrato con el proveedor de los equipos electrónicos usados por agentes de tránsito. De acuerdo con Ana Cecilia López Dávila, funcionaria de la Secretaría de Movilidad, las sanciones económicas iniciarán con el monto mínimo de 339.42 pesos, calculado conforme la UMA. Esto se debe a que la Secretaría de Seguridad aún no cuenta con un sistema actualizado para identificar reincidencias. Por ello, durante el primer año todas las multas se aplicarán en un nivel más bajo. Solo agentes de tránsito mujeres podrán imponer las infracciones. Además, el gobierno estatal reactivará las fotomultas, enfocadas en conductores que invadan carriles confinados de transporte público o ciclovías. Estas se aplicarán mediante videovigilancia, reconocimiento de placas y dispositivos automatizados instalados y operados por la Secretaría de Seguridad. Las autoridades aseguran que los equipos estarán debidamente calibrados y con señalización visible para evitar abusos. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Vamos ahora nuevamente con mi compañera Julieta Mendoza, porque la Secretaría del Agua del Estado de México está capacitando a mujeres de diversas comunidades de la entidad para brindarles un oficio y fortalecer su autonomía.
Históricamente masculino, ha impulsado. Mujeres de diversas comunidades del Estado de México están aprendiendo plomería como parte de un programa de la Secretaría del Agua que busca brindarles un oficio, fortalecer su autonomía y crear redes de apoyo entre ellas. La capacitación incluye teoría y prácticas reales, como la instalación de un calentador solar en viviendas de interés social en el Valle de Toluca. Las participantes de entre 18 y 55 años destacan que el curso les permite solucionar problemas cotidianos en sus hogares y evitar gastos mayores por fugas, además de contribuir al ahorro de agua en un estado donde se estima que el 40% del suministro se pierde en redes y domicilios. El programa dirigido exclusivamente a mujeres ha beneficiado a más de 250 participantes de 10 municipios, además de enseñar un oficio históricamente masculino, ha impulsado espacios de acompañamiento donde las mujeres comparten experiencias personales y construyen redes de apoyo frente a contextos de violencia y marginación. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Bueno, con una inversión de más de 5 millones de pesos, el gobierno de Texcoco inició la construcción de obras en tres comunidades de la zona sur. El reporte lo tiene Luis Argote.
El gobierno municipal de Texcoco dio inicio a diversas obras de infraestructura en tres comunidades de la zona sur, con una inversión total que supera los 5 millones de pesos. En Santiago Cuautlaupa comenzaron los trabajos de rehabilitación en la calle Venustiano Carranza, donde se intervienen 2,752 metros cuadrados por un monto de 1.8 millones de pesos. En Lomas de Cristo se iniciaron obras de construcción de guarniciones y banquetas en principal acceso a la comunidad, con una inversión de 1.3 millones de pesos. A su vez, en la unidad habitacional Emiliano Zapata arrancó el fresado y reencapetado en la calle Julio Roblas por 2.2 millones de pesos. Durante la gira del trabajo por la zona, el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínezos destacó que estas acciones buscan mejorar directamente la calidad de vida de los habitantes y reconoció el trabajo de las autoridades auxiliares, quienes gestionan las principales demandas vecinales. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Bueno, vamos a la información internacional. Se le sigue complicando, aunque él lo niegue, a Donald Trump, su relación y sobre todo su conocimiento con Jeffrey Epstein y con su red de pedofilia o de prostitución con menores de edad. Hay muchas evidencias, hay fotos, hay testimonios, y Donald Trump pues ya había ordenado que se cerrara la investigación, pero hace unos días tanto demócratas como republicanos estuvieron de acuerdo en que se publicaran una serie de correos en donde el propio Jeffrey Epstein le dice a la que era su pareja y cómplice, Ghislaine Maxwell, hija de uno de los grandes magnates de los medios en el planeta, que Donald Trump sí sabía y que había pasado mucho tiempo con una de estas chicas. Donald Trump lo sigue negando y le sigue echando la culpa a los demócratas, pero yo creo que esto va a seguir escalando. Vamos a la información internacional con Erika Castillo.
La capital de Ucrania, Kiev, fue blanco de un ataque masivo, afirmó este viernes el alcalde de esta ciudad, donde se produjeron explosiones. Estados Unidos no enviará tropas a México ni tomará decisiones unilaterales, esto en la lucha contra el narcotráfico. Después del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso, afirmó el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio. En declaraciones a medios en esta localidad canadiense de Niagara-on-the-Lake, al terminar la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7, Rubio afirmó que el gobierno del presidente Trump dará su apoyo a México contra los cárteles del narcotráfico únicamente a solicitud del gobierno mexicano. La BBC se disculpó también con el presidente Donald Trump de esto por la edición de un video en el que se unían partes distintas de su discurso antes del asalto al Capitolio en 2021. Y tras acusar de extorsión por parte de los demócratas, Donald Trump firmó este pasado miércoles el proyecto de ley de financiación del gobierno de Estados Unidos, esto para poner fin al cierre gubernamental más largo en la historia del país con 43 días. Y Pekín convocó al embajador de Japón por los comentarios de su nueva primera ministra sobre Taiwán, una isla democrática que China reclama como parte de su territorio, informó la prensa estatal del gigante asiático. Y altos militares presentaron este pasado miércoles opciones para acción militar contra Venezuela al presidente Trump, reportó CBC News, pero fuentes dentro del gobierno aseguraron que aún no se ha tomado una decisión final para proceder con el empleo de fuerzas armadas contra el país caribeño. Para Milet Noticias informó Erika Castillo.
Bueno, pues antes de irnos vamos a la información deportiva, información contrastante para los mexicanos, sobre todo que practican o que practican el fútbol, porque ayer le fue muy mal a los dos técnicos mexicanos que dirigen selecciones centroamericanas. El Flaco Tena, que dirige a Guatemala, perdieron en su casa con Panamá 3-2, iban perdiendo 2-0, empataron a 2, se pensó en la voltereta, pero de repente ganaron los panameños y Guatemala está fuera. Tenían muchas esperanzas de llegar a su primer mundial, obviamente por el área de CONCACAF, porque ni México, Canadá o Estados Unidos estaban peleando por boletos, porque son anfitriones. Y lo mismo a Costa Rica, el Piojo Herrera, pues también le fue muy mal porque perdió 1-0 con Haití. Haití como local, aunque no jugaron en su país por los problemas que hay. Así es que pésimo día para estos técnicos mexicanos. Quienes sacaron la cara por el fútbol mexicano son los chavos sub-17 que le ganaron a su coco, a los argentinos.
Muchas gracias y arrancamos con la información de los deportes. La noticia del día la protagoniza la selección mexicana sub-17, que firmó una auténtica hazaña en Qatar. México eliminó a Argentina en los 16avos de final del Mundial tras empatar 2-2 y ganar 5-4 en penales. El doblete de Luis Gamboa y una actuación heroica del portero Santiago López, que detuvo el primer penal y cobró el último penal, mandaron al Tri a los octavos de final, donde enfrentará a Portugal. Una noche épica para el equipo de Carlos Cariño. Mientras tanto, la selección mayor continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 y este sábado enfrenta a Uruguay en la cancha de Santos Laguna, allá en Torreón. En eliminatorias europeas, Francia selló su boleto y se convierte en la selección número 29, clasificada al Mundial. Por su parte, Portugal perdió contra Irlanda y Cristiano Ronaldo fue expulsado, encendiendo las alarmas a meses de la Copa del Mundo. En la Liga MX Femenil ya se jugaron las semifinales de ida. Cruz Azul y Tigres empataron 1-1 en Ciudad de México, mientras que América dio un golpe importante al vencer 2-0 a Chivas en el Akron. En la NFL, los Patriots abrieron la semana con victorias sobre los Jets en el Thursday Night Football. En las Grandes Ligas se dieron a conocer los premios más esperados. Aaron Judge y Shohei Ohtani fueron nombrados jugadores más valiosos de la temporada, confirmando su dominio absoluto en la liga. Y cerramos con automovilismo. Sergio El Checo Pérez completó 99 vueltas en Imola y su primera prueba real junto al equipo de Cadillac, ahora con motor de Ferrari. Una jornada clave en su adaptación al nuevo proyecto rumbo a 2026. Hasta aquí la información de los deportes. Regresamos a cabina.
Pues ya nos vamos. Feliz fin de semana. Si es usted de los afortunados en disfrutar del puente, pues qué bueno, felicidades, hágalo. Nosotros, como siempre, aquí vamos a estar con las noticias en Super Estéreo Milet para informarle lo más relevante de la información. Que tenga usted muy buen fin de semana. Lo dejamos con Mayela, manifiéstalo con Maye. Y este equipo de trabajo estará de vuelta el próximo lunes. Hasta entonces.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.